La asamblea escuchará ahora a su excelencia Mahoman Singh, primer ministro de la República de India. Ruego a protocolo que acompañen a su excelencia.
I have great pleasure in welcoming the Prime.
Es un placer dar la bienvenida al primer ministro de la República de India y le invito a dirigirse a la Asamblea General. Adelante. Excelentísimo señor presidente de la Asamblea General, excelencias, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría felicitarle a usted, señor presidente, por su elección para ostentar la presidencia del 68º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Le deseamos todos los éxitos y puede usted contar con nuestra cooperación. Señor presidente, en un momento en el que el mundo se enfrenta a desafíos varios, se vuelve a prestar mucha atención al papel de las Naciones Unidas en el adelanto y defensa de la paz, seguridad y prosperidad internacionales. Sin embargo, nunca ha habido tanto escepticismo sobre la capacidad de las Naciones Unidas para hacer precisamente esto. Ni tampoco el entorno externo ha sido menos propicio para el multilateralismo. Después de 7 décadas casi ya de trabajo en las Naciones Unidas, sacamos una conclusión, que sería la siguiente. Tenemos más éxito cuando nos atenemos a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando basamos nuestras decisiones en el acuerdo y consentimiento más amplio posible y cuando equilibramos las necesidades y responsabilidades de las naciones que se encuentran en distintas fases de desarrollo. En estas 7 décadas, el mundo ha cambiado de forma considerable. Asia y África son independientes y resurgen. Los países ahora no solo son más interdependientes, sino que también se enfrentan a unos desafíos nuevos cada vez más complejos. Para que el multilateralismo siga siendo relevante y efectivo en el futuro, las instituciones multilaterales deberán ser reformadas. Urgentemente. ¿Dónde hay que empezar? Precisamente aquí. Debemos reformar y reestructurar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reflejar las realidades políticas actuales. Más países en desarrollo deberían participar, tanto como miembros permanentes como no permanentes. Las instituciones financieras multilaterales también deben permitir y reforzar que se escuche la voz de los países en desarrollo en sus estructuras de toma de decisiones. Los esfuerzos multilaterales deben orientar nuestra búsqueda de la paz y la seguridad allá donde se vean amenazadas, y la contribución del sistema de las Naciones Unidas al desarrollo debe estar en primera línea. Estos objetivos, señor presidente, necesitan la creación de un consenso internacional nuevo, que esté adaptado a nuestros tiempos y que se ancle en la realidad de hoy. Solamente con este plan de acción podríamos permitirle a las Naciones Unidas cumplir con ese ensayo doble de legitimidad y eficacia. Señor presidente, encomiamos la elección que ha hecho usted en cuanto al lema de este periodo de sesiones, que es allanando el camino para el programa de desarrollo post-2015, algo particularmente importante a medida que vemos los problemas económicos y la volatilidad continua en los mercados financieros. Esto ha supuesto un coste desproporcionadamente alto para los países en desarrollo y para los grupos vulnerables en su seno. El crecimiento y el desarrollo inclusivo son obviamente importantes para todos nuestros países. Necesitan el apoyo del entorno económico multilateral, unos flujos de inversiones reforzados, incluyendo también de los bancos de desarrollo multilaterales, transferencia de tecnología y también un régimen de comercio abierto y multilateral. Pero claro, los problemas de más de 1.000 millones de personas que viven en pobreza en torno al mundo se tienen que abordar de forma mucho más directa. La pobreza sigue siendo un desafío político y económico importante y su erradicación necesita una atención especial y un nuevo impulso colectivo. Esta prioridad debería anclarse en el programa de desarrollo post-2015, que debería ser elaborado por los Estados miembros de forma que pueda contar con el apoyo más amplio posible y con la aceptación más amplia posible. Presidente, los temas relacionados con la paz, la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza son elementos importantes que tienen que abordarse. Pero nos vamos a quedar cortos al cumplir con un programa de desarrollo post-2015 ambicioso si solo nos centramos en la gobernanza y dejamos de lado un crecimiento económico robusto. Este programa no solo debe cambiar la priorización del gasto nacional, sino que también debe generar un partenariado internacional genuino entre países desarrollados y en desarrollo para traer un cambio. Todos necesitamos el espacio político necesario para determinar nuestras prioridades nacionales. Nadie conoce la condición de país en desarrollo mejor que los países en desarrollo mismos. Por tanto, es importante que las Naciones Unidas determinen metas claras y concisas y ofrezcan unos medios de aplicación prácticos y bien definidos, incluyendo obviamente un flujo de recursos necesario y adecuado, la transferencia de tecnología y considerando siempre y plenamente los puntos de vista de los países en desarrollo.
A meaningful post-2015...
Una agenda post-2015 significativa debe otorgar igualdad de prioridades a los alimentos, la nutrición, la salud, la educación, la infraestructura, recursos hídricos, recursos sanitarios, energía y lucha hacia la discriminación contra la mujer. En particular, es muy importante la igualdad de acceso de las mujeres a oportunidades económicas para que no se conviertan en víctimas de la violencia o blanco de los prejuicios. En India promovemos un desarrollo incluyente de múltiples maneras. La legislación ha ampliado el acceso a la educación y ha garantizado un sustento en el medio rural. Estamos desarrollando actualmente el programa más grande del mundo en seguridad alimentaria. La tecnología digital se centra en mejorar el suministro de servicios públicos y beneficios al pueblo. Señor presidente, la India está orgullosa de sus asociaciones con los países en desarrollo. Utilizando recursos modestos, hemos desarrollado firmes vínculos con África y los países menos adelantados. Estamos comprometidos a construir 100 instituciones en África y hemos ofrecido respaldo para el desarrollo de capacidades, incluidas centenares de becas y asistencia en condiciones privilegiadas de más de 9.500 millones de dólares de los Estados Unidos. India y África trabajan a través del proceso de la cumbre del foro India-África. También esperamos participar activamente en la tercera conferencia sobre pequeños estados isleños en desarrollo en Samoa en 2014 y contribuir a sus resultados. Señor presidente, el cambio climático es uno de los retos definitorios de nuestra época. Tenemos que desarrollar la voluntad política necesaria para darle una respuesta adecuada a partir de la igualdad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Señor presidente, nos preocupa sobremanera el futuro de Asia Occidental, una región en la que, con la que India comparte un profundo vínculo histórico y una que es crítica de nuestra seguridad energética, así como para nuestra seguridad energética, así como para el sustento de casi 7 millones de indios que viven y trabajan en esa región. El conflicto cada vez más letal en Siria es no solo una tragedia para el pueblo sirio, sino que también amenaza la estabilidad y la seguridad en la región y Allende. Se ha visto empeorado por el recurso a las armas químicas. Este, independientemente de quién lo haya utilizado, debe ser condenado en los términos más firmes. India respalda firmemente la eliminación de materiales y equipos para armas químicas en Siria. No hay una solución militar para este conflicto. Debemos redoblar esfuerzos a fin de poner fin al conflicto y buscar una solución política. Es fundamental que la conferencia Ginebra II sea convocada sin tardanza. Señor presidente, nos alienta la reanudación de conversaciones directas entre Israel y Palestina. India respalda una pronta concreción de un Estado de Palestina soberano, independiente, viable y unido, con Jerusalén Oriental como capital, que viva dentro de fronteras seguras y reconocidas junto a Israel y en paz con ese país. También seguimos comprometidos a la búsqueda por Palestina de una plena membresía en las Naciones Unidas. En nuestra propia región, Afganistán se prepara para una transición política, de seguridad y económica histórica. La comunidad internacional debe respaldar al pueblo de Pakistán durante esta transición y más allá en la lucha contra el terrorismo, preservando los progresos del decenio pasado y creando un Afganistán estable, unido y próspero. Señor presidente, el terrorismo sigue siendo una grave amenaza a la seguridad y la estabilidad de todo el mundo y se cobra muchas vidas inocentes en todo el mundo. De África a Asia hemos visto diversas manifestaciones de esta amenaza en los últimos días, por no ir más lejos. El terrorismo transfronterizo patrocinado por estados preocupa en particular a la India, también debido a que el epicentro del terrorismo en nuestra región está ubicado muy cerca de nosotros, en Pakistán. Hablando desde este podio ayer, el primer ministro Nawaz Sharif de Pakistán habló de un nuevo comienzo. Hago mío sus sentimientos y espero reunirme con él mañana. India está sinceramente comprometida a dirimir todas las cuestiones pendientes con Pakistán, incluida la cuestión de Jammu y Cachemira, a través de un diálogo bilateral sobre la base del acuerdo de Simla. Sin embargo, para que haya progresos concretos, es imperativo que el territorio de Pakistán y las zonas bajo su control no se utilicen para albergar y ayudar al terrorismo dirigido contra la India. Es igualmente importante que la maquinaria terrorista que obtiene sustento de Pakistán sea cerrada. Debe comprenderse claramente que Jammu y Cachemira forman parte integrante de la India y que nunca, nunca habrá un compromiso con respecto a la unidad y la integridad de la India a nivel territorial. Señor presidente, tenemos que renovar nuestro compromiso, en particular aquí, en las Naciones Unidas, en pro de una acción mundial concertada, coherente y permanente contra el terrorismo. No puede haber ninguna tolerancia para los estados que albergan, arman, forman o financian a los terroristas. Tampoco pueden eludir la responsabilidad de evitar que sus territorios sean utilizados para lanzar actos de terrorismo. Señor presidente, los retos cada vez más complejos para la paz y la seguridad internacionales requieren un nuevo consenso internacional, sea en ciberseguridad, en no proliferación o en relación con el terrorismo. Este año, 25 años después de que el primer ministro Rajiv Gandhi formulara un plan de acción general para un orden mundial libre de armas nucleares, tenemos que redoblar esfuerzos contra la proliferación para que esto sea no discriminatorio, a fin de tener un desarme nuclear verificable. Tenemos que alertar también contra la posibilidad de que los terroristas y actores no estatales tengan acceso a materiales y tecnologías sensibles. Señor presidente, dentro de 2 años, las Naciones Unidas cumplirán 70 años. Cada nuevo estado nacido durante este periodo de 70 años asumió su lugar en esta asamblea no solo con orgullo, sino también con esperanza. 2015 será un momento de celebrar nuestros éxitos y garantizar que las Naciones Unidas estén listas para este siglo, completando las tan necesarias reformas de la organización y de su Consejo de Seguridad, desarrollando una agenda de desarrollo post-2015 ambiciosa y equilibrada, y demostrando nuestra capacidad de cooperar con eficacia en pro de una paz y una seguridad durables en este mundo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.